Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinaques, ¿ya? Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre las elecciones municipales programadas para el próximo 4 de febrero de 2024, en el cual las y los costarricenses saldremos a elegir aproximadamente unos 6.200 puestos para toda la estructura del gobierno local en nuestros cantones. Por eso es tan importante que nos informemos sobre toda la logística de la elección, que participemos activamente en el proceso, pero sobre todo que nos informemos bien sobre las situaciones que se enfrentan en nuestros diferentes cantones, que nos hagamos partícipes de los problemas de nuestros cantones para que seamos parte de la solución y no del problema. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Héctor Fernández Macís, quien es el director general del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por la invitación.
Además, nos acompaña Karen Porras Arguedas, que es la directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. Bienvenido a Una Mirada.
Gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Carlos Carranza Villalobos, quien es sociólogo de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador nuestro. Gracias, don Carlos, por estar otra vez aquí en Una Mirada.
Con sumo gusto y a la orden.
Bueno, como les comentaba, el 4 de febrero estamos convocados por el Tribunal Supremo de Elecciones a las elecciones municipales del 2024. Tal vez antes de hablar un poco sobre la importancia que tiene este proceso y todo lo que involucra, ¿verdad? Porque es elección municipal, es de lo que nos toca directamente como ciudadanos y ciudadanas. Tal vez si nos cuentan un poco cuál va a ser esa logística de esta elección, un poco para que la gente esté informada y pues se apunte a participar.
Bien, muchas gracias. Es la tercera ocasión en que vamos a escoger a todos los cargos a nivel cantonal y a nivel distrital en una misma fecha. La primera oportunidad fue en el año 2016. Recordar que antes de ese año, pues todavía los regidores se elegían junto con la Presidencia de la República y las diputaciones. Entonces decimos desde el 2016 hasta la fecha que son las elecciones más complejas. ¿Más complejas por qué? Porque no es una sola elección. Tenemos 84 elecciones, una en cada cantón, a nivel de alcaldías, a nivel de regidurías, y elecciones en 491 distritos administrativos, donde vamos a elegir concejalías de distrito y las sindicaturas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es una elección ahora donde pueden participar partidos inscritos a nivel cantonal. En el 2022 ellos no estaban habilitados para competir porque no eran cargos a nivel cantonal ni distrital. Y teníamos un registro en su oportunidad de más de 160 partidos políticos. Entonces, una de las expectativas al inicio, al momento de la convocatoria, era, bueno, ¿cuántas candidaturas vamos a recibir? ¿Cuántos partidos van a participar? Teniendo en cuenta, como bien usted dijo, que son más de 6.200 cargos que hay que elegir en una misma fecha. 6.212 para ser exactos. Bueno, al final recibimos casi 40.000 candidaturas.
¡Wow!
Y participaron o las presentaron 77 agrupaciones políticas, incluidas 4 coaliciones que se hicieron en 3 cantones. Eso pues ya de por sí es una de las partes más complejas que nos tocó realizar, porque los plazos que están en el Código Electoral son los mismos prácticamente desde que existe el Tribunal Supremo de Elecciones. Para tener una idea, en ese mismo plazo que en el 2022 calificamos e inscribimos un total de 1.700 candidaturas, pues acá lo tenemos que hacer en un total de 40.000. Y pues eso es importante, terminarlo a tiempo, porque ya para el mes de diciembre empezábamos a imprimir las papeletas, ¿verdad? Entonces es una carrera contra el tiempo. Entonces, desde el punto de vista logística, es una complejidad. Recordemos que vamos a tener más de 6.000 juntas receptoras de votos a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Entonces, es el otro proceso que estamos ahora llevando en paralelo, que es ya la juramentación o la instalación de todas esas juntas receptoras de votos para pues, que esté todo listo, y vamos a estar también ya a finales de este mes de enero entregando el material electoral, primero a las juntas cantonales y estas a las juntas receptoras de votos, para ya tener todo a tiempo para el 4 de febrero. Entonces, como les decía, es una carrera contra el reloj, donde participan una cantidad de funcionarios, pero también una cantidad de personas voluntarias, como los miembros del Cuerpo de Delegados, Ahorita una de las actividades intensas es precisamente la acreditación de fiscales partidarios, ¿verdad? Esperáramos recibir más de 30 mil o 40 mil fiscales entre todas las agrupaciones que estén participando, y pues tenemos que acreditarlos también para que puedan estar presentes en las juntas receptoras de votos, porque cierro con eso, para nosotros lo importante es que todas y cada una de las juntas, primero que todo, abran, porque el padrón se distribuye en juntas. Una junta que no abre implica negar el derecho al sufragio a los electores e inscritos. Primero todo, que abran, que se mantengan abiertas las 12 horas, ¿verdad? Pero que sus miembros estén debidamente capacitados para llevar adelante todas las funciones. Y por supuesto que estén vigilados, que estén observados, no solo por los fiscales partidarios, sino por los observadores, tanto nacionales como internacionales, que se lleguen a acreditar. Ahí ha estado, digámoslo así, una parte muy importante de nuestro sistema. Yo creo que hemos gozado, desde que el tribunal empezó a hacer elecciones en el año 53, ha venido crecimiento, y después nos hemos establecido en una amplia confianza de la ciudadanía en el resultado electoral. No hemos tenido incidentes importantes que se cuestionen el resultado final de una elección, pero la elección, el voto, no es los funcionarios del tribunal que lo reciben. Son los mismos ciudadanos que actúan como fiscales y como miembros de mesa los que dan esa garantía de que todas las personas pudieron ir a sufragar libremente, de manera secreta, y que su voluntad fue debidamente contabilizada.
Una elección de gran envergadura, esos números, ¿verdad?, dicen mucho, y que también pues, es de gran importancia para los gobiernos locales como tales, para los cantones.
Sí, y además un proceso histórico en el país, sí, sobre todo para nosotras las mujeres. Porque por primera vez vamos en nóminas paritarias, en los puestos uninominales, horizontalmente. Y además, y entonces esperaremos que tengamos mucho más mujeres síndicas y mucho más mujeres electas en las alcaldías. También importante mencionar, vamos por primera vez a un proceso donde no hay reelección continua después de dos periodos. Entonces, sin lugar a duda, vamos a tener nuevos liderazgos en más de 6,000 puestos que se van a elegir el próximo 4 de febrero. Y con dos cantones nuevos también. Sí. Donde vamos a elegir nuevas autoridades, y yo siempre hago ahí, destaco que a pesar de que la Asamblea Legislativa definió crear dos cantones, estos no han empezado a operar hasta que no se elijan las autoridades municipales.
Ah, ese dato es bien importante.
Ese dato es muy importante porque muestra la relevancia que tiene un gobierno local a nivel cantonal, pero también a nivel del país y de la conformación de la estructura de su cantón.
Sí, y además un espacio que, además de la importancia que tiene, ¿verdad?, desde el punto de vista de ser una elección, el proceso electoral y todas las oportunidades de participación, también un momento bien importante, don Carlos, para que la gente se siente a realmente reflexionar y ojalá participar activamente en las discusiones que se generen en torno al proceso para sacar adelante sus cantones.
Claro que sí, es un momento muy importante. Yo diría que es un momento, pese a todas las cosas, de madurez democrática, que sí, hay que partir de ahí, porque estamos pensando en gobierno para todo el territorio, y gobierno no se hace solamente en el poder ejecutivo y legislativo. La necesidad de un agua, la necesidad de una calle, de ayudar a una escuela, de ayudar a veces hasta una persona, se dan en la municipalidad. A veces la gente piensa todo pedirle al gobierno, pero hay municipalidades que tienen capacidad económica, capacidad financiera para hacer una serie de obras fundamentales. Y la otra parte que es importante es el esfuerzo técnico, que si le reconozco, tanto al registro como al Tribunal Supremo de Elecciones, porque no es fácil. Uno sabe que poder tener eso requiere una alta capacidad tecnológica. La otra parte importante son dos, la que dijo la colega. Una, la paridad de género para poder tener esa equidad posible entre hombres y mujeres. No sabemos si va a quedar, porque ya es otra cosa del azar. Eso no nos toca a nosotros, pero sí como un elemento. Y la otra parte, que me parece que al haber tantos partidos tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas. porque usted puede escoger diferentes posibilidades. Puede ser que usted escoja un partido que no es el que usted vota en la Unión Nacional. Puede haber cosas diversas, como que un cantón, fuerzas que a nivel nacional están divergentes, en ese cantón se ponen de acuerdo. Eso significa que hay que tener dos cosas. Una parte, esperamos que la campaña que se está dando en debates en diferentes lugares tengan programas que realmente respondan a los requerimientos de la comunidad. Yo no digo de esto o del otro, digo que ojalá todos tengan elementos y además tengan elementos de presente, de mejoramiento de cantones, pero también de otra parte, pensar en el futuro. Con un elemento que es importante, tenemos que pensar que Costa Rica tiene una gran tarea, que es el desarrollo territorial. No puede seguir todo concentrado en la GAN. Tenemos que pensar que el país es todo el territorio y como tal, ahora que decía la distinguida directora de gobiernos locales, tiene una cosa importante. Hay dos nuevos cantones que hay que tomar en cuenta y así hay que pensar. Y la otra parte, hay oferta variada. Aquí el elector no puede decir no hay oferta.
Y no hay
oferta
por qué votar, no.
Ahora, lo que voy a decir, que decía Norberto Bobbio, es que en todo programa, en todo proyecto, decía, siempre hay limitaciones. Nadie tiene el programa perfecto y a veces las alianzas que se hacen luego en la alcaldía, que se hacen en el presidente municipal o la presidenta y los miembros del consejo pueden ayudar a veces a esa interacción de partidos que pueden ayudar a que esa oferta se convierta en posibilidades. Tenemos que pensar que esta es una posibilidad para entrar a un nuevo periodo de mayor maduración a nivel municipal y local.
Sí, uno de los principales puntos importantes en un proceso como ese es precisamente eso, ¿verdad? O sea, el país se organiza y hace un grandísimo esfuerzo, ¿verdad? Desde el punto de vista del tribunal, de ya las organizaciones comunales y demás, para asegurarle a las personas que tengan esa posibilidad de participar abiertamente en el proceso electoral. Y como dice don Carlos, aquí no estamos hablando de una elección nacional, que la gente podría decir, ah, no, no me interesa, digamos, el gobierno nacional, pero estamos hablando de nuestros propios cantones, los lugares donde vivimos. Entonces, definitivamente es una gran oportunidad, no solo de tener una linda fiesta democrática, sino también de tener una participación activa.
Correcto, como les decía ahora, la cantidad de partidos y candidaturas que están participando implica que detrás de cada candidatura hay una gran cantidad de personas que fueron los que participaron en las asambleas cantonales, provinciales, nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas, su núcleo cercano que le está ayudando en su campaña. Entonces es un contingente de, yo diría, de cientos de miles de costarricenses que ya se han involucrado en la participación. Lamentablemente, sí, todavía, yo considero que somos elecciones, como les decía, relativamente nuevas, son tres elecciones ya de esta naturaleza. La tónica ha sido que el nivel de participación ha venido en aumento desde la primera que celebramos en el 2002 hasta la última que celebramos en el 2020. Hubo un salto, el salto más importante se dio precisamente al 2016, que fue cuando se hicieron una serie de reformas para poder lograr elegir todos el mismo día. Pero, bueno, todavía estamos lejos de niveles de participación que nos consideraríamos óptimos, ¿verdad?, adecuados. Es decir, en la última elección apenas fue un 36% y se da un cambio de eso que usted decía. Participa o tiende a participar más la gente fuera del área metropolitana que la gente del área metropolitana, es decir, a la inversa de una elección nacional.
Pues esperaríamos que en este proceso haya una buena participación, de eso vamos a hablar para pedirle a la gente, motivarla, ¿verdad? Vamos todos a participar en este proceso, pero primero vamos a hacer una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con este tema que es muy relevante para todos y todas porque depende de eso el futuro de nuestros cantones. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con una invitación a participar en las elecciones municipales convocadas por el Tribunal Supremo de Elecciones para este 4 de febrero de 2024, en el que se van a elegir más de 6.000 puestos asociados con nuestros gobiernos locales. Nuestros gobiernos locales porque son los de nuestros cantones. De ahí la importancia de que nos involucremos tanto en el proceso electoral como también en la reflexión sobre las situaciones que experimentan nuestros cantones. Y sobre este tema, precisamente, quería conversar con ustedes sobre el reto, que, bueno, es una elección como esta trae muchos retos, pero definitivamente en tiempos como este, nuestros cantones, todos, de una forma u otra, enfrentan retos bien importantes, unos más, unos menos. La desigualdad entre los cantones es bastante notoria y pues incluso el índice de desarrollo cantonal, el informe del Estado de la Nación y otros han hecho llamados importantes a prestar atención, ¿verdad?, de cómo estos indicadores nos están mostrando que tenemos, ya no tenemos dos Costa Ricas, como decíamos antes, ¿verdad?, el centro y la periferia, no, ahora tenemos casi que 84 Costa Ricas, pero algunos cantones con situaciones realmente preocupantes, ¿no es así, don Carlos?
Sí, lo que hay que decir, yo diría, tomando tu frase, yo diría que hay 4 o 5 Costa Rica. La Costa Rica con altas capacidades, la Costa Rica intermedia, la Costa Rica que tiene pero le falta, una que está comienza en pobreza y una que sí está. Si uno mide 3 indicadores, índice de pobreza, índice de desarrollo humano e índice de competitividad, ve que hay cantones que pueden dar más. ¿Por qué? Porque son cantones que tienen condiciones para desarrollarse, no solo en la GAM, sino fuera de la GAM. Ese esfuerzo tiene que ser mayor y pienso que los partidos que vayan a tener relevancia en estas elecciones no piensen solo en hacer un presupuesto para cumplir, sino un presupuesto que fortalezca esas capacidades. Ahora que vos decías que vos estabas en un cantón intermedio, por ejemplo, ese cantón tiene muchas posibilidades porque está en una zona de economía de servicios, de economía industrial y podría ser más importante labor con una buena alcaldía, con una buena municipalidad. Igual manera, los cantones que están en la parte más bajo, podría hacerse esfuerzos para mejorar índices que no son directamente de ellos, pero pueden hacer como el escolar, que es fundamental, la parte de acueductos, la parte de vías, que hoy día hay que mejorar un montón de vías, ya no tanto nacionales, sino cantonales o intercantonales. Y hay algunos cantones que pueden mejorar si hacen cosas en inversión de capital humano. ¿A qué me refiero? A manejar segundo idioma, a tener habilidades para competir. Es decir, que nosotros deberíamos pasar en un futuro, en los próximos 8 años, de 20 o 23 cantones hoy día, a tener 40, 45 cantones de buen nivel como tal. Y eso es labor que tienen que hacer las municipalidades. Y la otra parte, que hay que dejarlo planteado, también hay que tener otra cosa. Los que lleguen a las municipalidades, ojalá tengan el temperamento para saber negociar, independientemente del partido político. Porque cuando uno está, usted lo decía, tanto la directora como el magistrado, hay que hacer un esfuerzo por responder a requerimientos de la comunidad en forma adecuada. ¿Por qué? Porque si uno hace un buen programa, se pone de acuerdo, es muy claro. Nosotros hicimos en un X estudio y logramos poner a una municipalidad de acuerdo en 10 tareas fundamentales. Las diferencias fueron en 2 nada más entre todos los partidos políticos. ¿Qué dice? Que se puede buscar caminos, acuerdos, pactos. El pacto no es negativo en una democracia, pero buscar cosas que lleven a ese desarrollo integral, que es una tarea del próximo cuarto de siglo, por lo menos llegar a 50 cantones con alto nivel de desarrollo.
Sí, y son acuerdos en los que todos y todas estamos involucrados de alguna forma, porque ese el índice de desarrollo cantonal del PNUD indica que las mejores condiciones de desarrollo humano están concentradas en la gran área metropolitana, particularmente San José, en cantones como Escazú y Santa Ana, así como Montes de Oca y Curridabat. En contraste, las peores condiciones de desarrollo humano están en cantones rurales como Matina, en el Caribe, Guatuzo y Los Chiles en la zona norte y León Cortés al sur de San José. O sea, las diferencias ya no es como que uno diga que están como por zonas, sino que, ¿verdad?, se han como distribuido por todo el país. Entonces, eso nos llama la atención porque casi que estamos teniendo un país de rompecabezas, ¿verdad? Aquí hay unos que están bien, otros que están mal y otros... O sea, en definitiva, cada cantón tiene que empezar a replantear su, ¿verdad?, ¿qué quiere hacer de sí mismo? Y en eso no es solo una responsabilidad del gobierno local, ¿verdad? La gente también tiene que empezar a participar más en la búsqueda de soluciones.
Sí, y ahora don Héctor nos recordaba que se vota más o hay menos abstencionismo en las áreas más alejadas de la gran área metropolitana. ¿Y por qué eso? Porque ahí es donde toma relevancia el gobierno local, por el centralismo tan grande que tenemos en este país, donde la mayoría de los temas se resuelven desde acá de San José. Y entonces cuando necesitamos que un ministerio o que una institución autónoma nos resuelva, muchas veces tenemos que venir aquí a San José los que vivimos fuera de la GAM. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con el gobierno local? Bueno, ese es el gobierno más cercano al ciudadano, al síndico, al regidor, al alcalde, a la vicealcaldía. Nos los encontramos en el mercado, en el parque. Muchos de ellos hoy día andan tocando puertas, ahora que tenemos un gran despliegue de candidaturas. Es el momento oportuno para revisar planes de gobierno que se están presentando, donde todos esos indicadores que decían, si bien es cierto, no son resorte todos del gobierno central, perdón, del gobierno local, sin embargo, el código le da la competencia a las municipalidades acerca de los intereses locales. Todo lo que sea interés local, ¿y qué no es interés local? Entonces, básicamente tiene mucha competencia y hay formas de gestionar y hay formas también que se puede hacer incidencia desde los diferentes espacios que tiene un gobierno local, ya sea en la alcaldía o en el Consejo Municipal.
Sí, con usted coincide Ronald Alfaro Redondo, quien es el investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, quien explicó que la poca participación política en las elecciones municipales no es única de este país. Además, destaca también el tema del que hemos venido conversando, de que en los cantones rurales hay más participación que en los cantones urbanos en este tipo de procesos electorales.
Las elecciones municipales en Costa Rica y en varias partes en el mundo, por lo general, no son elecciones que atraigan una gran motivación y entusiasmo de las personas, ¿verdad? Si uno los pone en un orden de preferencia o de motivación, ese nivel de entusiasmo está por debajo de una elección nacional, ¿verdad? Normalmente es así, en muchas partes ocurre de esa manera. Sin embargo, en el caso de Costa Rica hay algunas diferencias territoriales importantes, ¿verdad? Quizá la mayor, digamos, diferencia se da entre las zonas urbanas y las ciudades o las zonas rurales, ¿verdad? En las ciudades urbanas, las municipalidades en realidad juegan un papel menos determinante en la vida de las personas, porque existe el Estado central y el gobierno y las instituciones más, digamos, de gobierno nacional. Pero en las zonas rurales, las municipalidades sí desempeñan un papel mucho más, digamos, determinante para la vida, digamos, cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí las municipalidades incluso en algunos casos brindan servicios de agua potable y otro tipo de servicios, digamos, municipales, que hacen que la gente de alguna forma se sienta más vinculada a la municipalidad que incluso al gobierno nacional, ¿verdad? Por un tema también de lejanía, ¿verdad? De lejanía geográfica. Entonces, hay cantones del país en donde los niveles de participación en unas elecciones municipales son muy altos, ¿verdad? Casi comparables con una elección nacional. Pero también al mismo tiempo hay ciudades, sobre todo en las zonas más urbanas, por ejemplo, Montes de Oca, Tibás, Curridabat, la misma ciudad capital, en donde la participación de los votantes es muy baja en una elección municipal. Ha sido así a lo largo de, digamos, de este siglo, desde que tenemos elecciones de alcaldes o elecciones municipales separadas, ¿verdad?, de las nacionales. Y esa es quizá la rasgo más interesante desde el punto de vista de la participación, las diferencias urbanos y rurales.
Sí, ante esta coyuntura, realmente este proceso electoral es fundamental. Sí, o sea, todos lo son, pero este en particular, ¿verdad? Con toda su complejidad, con su todo, ante esta situación, ¿verdad?, que tenemos en el país, en los diferentes cantones, es un proceso electoral muy importante, no solo por la elección de las personas, sino por la participación de la gente.
Claro, ya mencionaba doña Karen un aspecto fundamental, ¿verdad? Hay dos aspectos novedosos en cuanto a la parte de legislación que impactan esta elección. Por un lado, la paridad horizontal, era uno de los aspectos que no lo aplicamos, por lo menos todavía a nivel local, en las elecciones del 2020, y la no reelección, que más o menos en 42 cantones, tiene que haber el alcalde o la alcaldesa que actualmente está no puede optar por la reelección, ¿verdad? Entonces es un espacio que se abre. Y pues yo creo que es parte también de la contribución que desde el tribunal venimos haciendo con las campañas, y hemos promocionado una campaña de suerte de tratar de identificar a la persona con el cantón donde vive, donde reside.
Sí, muy bonita esa campaña.
Porque yo creo que ya, como lo decían, de lo que decía don Carlos y doña Karen, se infiere el impacto que tiene la actividad del gobierno local en nuestro bienestar más próximo, en el lugar donde yo vivo. Yo creo que, y así lo he dicho, ¿quién no le va a gustar vivir en un lugar donde pueda sentirse seguro para salir a caminar, donde tenga lugares donde puede ir a disfrutar con sus hijos, con sus mascotas, hacer ejercicio, etcétera? Un entorno donde pueda desarrollarse en términos de bienestar, lo que además incluso redunda en mejor plusvalía para nuestras propiedades y demás. Y yo creo que eso es un reto no solo para los gobiernos locales, sino también para las personas. La oferta es amplia, electoral, en muchísimos cantones. Y yo creo que como electores tenemos la responsabilidad, si bien lamentablemente es uno de los aspectos que nos falta por mejorar, los partidos carecen de recursos públicos antes de la campaña para poder realizar una mejor promoción de sus candidatos, de sus candidatas, de sus planes de gobierno, pero como electores tenemos la responsabilidad de informarnos, y yo creo que hay muchísimas fuentes de información, ahora están literalmente en la palma de la mano, con el celular que tenemos podemos optar y encontrar información variada para poder ver cuáles son los planes, cuáles son las perspectivas, cuáles son la oferta que hay en cada uno de nuestros cantones y poder decidir, y ojalá que de verdad nos responsabilicemos. Sabemos que es algo que no vamos a lograr de una elección a otra, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de concientización, de sensibilización a la ciudadanía de la importancia de escoger a los que consideremos las mejores personas para ocupar puestos cuyas decisiones van a incidir directamente en nuestro bienestar como comunidad.
De ahí que la participación sea tan importante y sigue siendo un punto de preocupación, ¿verdad? Que la gente acuda a la urna. Según el CIEP de la UCR, en la última encuesta que ellos realizaron sobre este tema, si las elecciones fueran hoy, 47% de las personas dice que estaría segura de ir a votar, pero un 29% dice que tiene dudas de hacerlo y un 24% dice que no va a ir. O sea, estamos como 50-50, pero siguen siendo datos preocupantes.
Si me permiten, claro. Yo quería a lo que decía el distinguido magistrado, no pueden decir que no está informado. Sí, por el celular es una posibilidad. Yo tengo actividades también en cantones rurales. La Radio Cultural Regionales ha hecho una serie de debates y una serie de radios, televisión regional. Es decir, el que quiere informarse puede hacer el esfuerzo. No le cuesta casi ningún dinero. Es poner su teléfono en donde esté la radio, la televisión. O lo puede hacer también para la gente mayor, por el radio tradicional, FM o AM. Es decir, que hay más posibilidades. Tenemos que crear aquí una conciencia con todos los ciudadanos que la participación democrática no solo es para elecciones presidenciales, exacto, ni para parlamento, sino que la raíz de una democracia, en buen sentido, comienza en el municipio, donde todos tenemos intereses. Y a veces puede haber que es más fácil ponerse de acuerdo en lo municipal que en lo nacional, porque los problemas son más claros. Cuando a uno le mejoran un parque y uno ve el parque bello y lo ve y ve una acera y ve una calle o apoyan a una asada para mejorar la calidad de agua. Todos esos elementos deben tomarse en cuenta dentro de lo que es ejercer el voto, pero también pedir rendición de cuentas durante los periodos a los alcaldes, alcaldesas, regidores y síndicos, para no dejar a ninguno fuera, y superintendentes como tales. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para poder participar activamente en ese proceso que es fundamental.
Sí, y esto es un reto para todos los municipios, para todos los cantones.
Sí, así es. Ahora hablábamos de la importancia de ese arraigo que deberíamos de buscar tener, sobre todo en las nuevas generaciones, que tienden mucho a vivir en uno y otro y otro y otro cantón. Si tuviesen las condiciones en un cantón, estoy segura de que no solamente de un mejor empleo, y para poder atraer inversión de empleos debemos de tener unas ciudades seguras. Esa oferta que hoy día se está planteando para las próximas elecciones, deberíamos de buscar y procurar que esa oferta sea en ese sentido, en cómo mejorar. Alguien decía ahora, ¿cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es el cantón que queremos? ¿Cuál es la municipalidad donde nosotros queremos vivir? Entonces, hay que revisar cuál es la oferta, donde, si bien es cierto, no hay muchas... las municipalidades tienen muchas competencias, pero bueno, tenemos que asegurarnos que esa oferta sea oferta en empleo, en salud, en educación, en salud, y las municipalidades pueden ir atrayendo o generando un buen clima para que las muchas empresas puedan venir a invertir al cantón y en ese cantón podamos tener una mayor atracción, no solamente de inversión, mejorar el empleo, mejorar también las condiciones de vida y la calidad de vida de los ciudadanos en nuestros servicios.
Y agregaría muy corto la parte ambiental, que es tan importante, desde ríos hasta las calles, el recoger basura, todo lo que mejore la condición de sostenibilidad.
Sí, son múltiples los retos que se enfrentan de cara a este proceso electoral, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestros cantones. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos. Una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de lo importante que es participar en las elecciones municipales convocadas por el Tribunal Supremo de Elecciones para el próximo 4 de febrero de 2024. Es un proceso electoral, pero en el marco de él, pues podemos hacer esa importante reflexión sobre los retos que enfrenta cada uno de nuestros cantones.
Bueno, sí. Sin lugar a duda, los cantones más alejados tienen mucho más retos, porque además en su mayoría tienen mucho menos presupuesto en el gobierno local. Pero a veces, yo siempre digo que a veces el tema de los presupuestos no tiene que ver, porque podemos hacer gestiones. Hay muchas... Sí. Propuestas de diferentes cooperantes e incluso las embajadas en temas específicos como el tema de seguridad, donde hay una serie de proyectos en seguridad. Tenemos 33 municipalidades que tienen policía municipal, y si el resto no tiene policía municipal, está haciendo abordaje en temas preventivos. Hoy día que nos preocupa tanto este tema, que tiene que ver también con la integralidad de lo que se puede hacer en un gobierno local. Y tiene que ver también con la planificación. Si usted planifica una ciudad segura, va a ser más atractiva para los turistas, más atractiva para los inversionistas, más atractiva para nosotros los que vivimos ahí en esos cantones. Esos son retos importantes, no solamente con la propuesta que nos vayan a hacer, sino también con lo que nosotros, como vecinos de un cantón, en el lugar donde queremos vivir, donde queremos que vivan nuestros hijos, donde queremos participar. Además, importante, no dejemos a los gobernantes solos. Exacto. La municipalidad no solamente son los 6,000 y pico de autoridades que vamos a elegir, porque nosotros también formamos parte de una comunidad y también tenemos responsabilidades.
Uh-huh. Y importante también lo que usted ha mencionado a lo largo del programa, ¿verdad? De que en esta elección en particular ha habido pues un crecimiento importante de partidos cantonales que se están organizando, la gente, nuestro cantón se está organizando y es importante pues que todas las personas participen. Sobre esto conversamos con Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP de la Universidad de Costa Rica, quien comentó sobre precisamente cómo los partidos cantonales están tomando fuerza y van a tener una participación importante en este proceso electoral que se avecina.
Bueno, los partidos tradicionales en Costa Rica, los más, digamos, los más viejos y antiguos, sí se han ido debilitando, ¿verdad? Y en elecciones municipales eso es bastante evidente. Eso le ha abierto las puertas a otras agrupaciones políticas. Lo que sucede es que, a pesar de que son partidos nacionales más débiles, sí conservan todavía una ventaja, que en elecciones municipales se vuelve relevante, porque son partidos que tienen base territorial, ¿verdad? O sea, cubren más o menos el territorio, tienen dirigencias locales, son partidos que denominamos nacionales, ¿verdad? Nacionalizados. Pero al mismo tiempo eso, digamos, los ha puesto a competir, ¿verdad? En esas condiciones los ha puesto a competir cada vez más con nuevas agrupaciones y sobre todo con ha habido una explosión muy importante de partidos cantonales. Partidos que solo compiten en ciertos cantones del país, que en algunos casos han logrado, digamos, atraer un respaldo importante. Estos partidos cantonales no son un fenómeno, por ejemplo, solo de las ciudades urbanas, no son solo de zonas rurales, están, digamos, prácticamente también en todo el territorio. Cada vez son menos los cantones del país en donde no existe un partido cantonal o no ha competido un partido cantonal. Y en algunos casos estos partidos cantonales se han adueñado de la alcaldía, ¿verdad? O de espacios importantes en el Consejo Municipal, ¿verdad? Y tienen presencia, tienen una importante presencia en esos territorios. Y bueno, han logrado, ¿verdad? Hay partidos como Curridabat Siglo XXI que ha logrado mantener la alcaldía durante 20 años, ¿verdad? Y ha habido, eso sí, alternancia, rotación de liderazgos, pero el partido se ha mantenido como la principal fuerza en una elección municipal. Y también, digamos, tenemos casos en otras partes del país, en Sarchí, en Nicoya. Es decir, tienen una presencia importante en el territorio, ¿verdad? Y se han convertido en alternativas políticas frente a los partidos tradicionales y estructuras, digamos, más de mucho más años, ¿no?
Definitivamente de gran importancia, ¿verdad? Este repunte, esta cantidad de personas que se están organizando en las comunidades para trabajar desde el punto de vista cantonal, tanto en lo social, en lo cultural, pero también desde lo político.
Bueno, es que es importante, retomo dos puntos para tal vez si me permite. Primero, hay que pensar lo que decía la directora doña Karen. ¿Qué tipo de ciudades queremos? ¿Qué tipo de distritos queremos? Hasta el lugar donde vivimos, que sea, aunque sea más pequeño, ¿cómo logramos que tenga condiciones para la vida y para la gente? Eso es fundamental y que haya medios adecuados. Por ejemplo, para nuestros estudiantes, tener internet adecuado es un tema que hay que luchar para que llegue a zonas como la que vos señalaste en un principio. La otra parte se refiere a que siempre, cuando una democracia comienza a madurar, no es extraño que haya partidos cantonales o regionales. Si no, pregunten en España, si meternos en el debate de España. Uno ve que evidentemente los partidos locales son una forma de expresión más de un grupo de ciudadanos importantes, organizados, algunos con mayor capacidad y otros con menor capacidad. Porque uno ve algunos partidos que uno dice, tal partido en tal parte son casi dueños de ese territorio. Uno lo ve a veces con publicidad, lo ve con tomas, lo ve cuando hacen actividades y cómo se manejan fuertemente. Ahora bien, también están los partidos tradicionales, y ahí los partidos tradicionales tienen que pensar en una cosa que es fundamental, con mayor respeto para ellos, en programas que se ajusten más a las necesidades de las comunidades y no que le pongan una camisa de fuerza y hagan un programa para todo el país. cada lugar tiene un orden de prioridades distinto que los partidos, tanto locales como regionales o nacionales, deben tomar en cuenta. Y la otra parte, deben fortalecer también una parte que es parte de lo que debe hacerse. Cada día, ojalá tener gente más formada en los municipios, gente que técnicamente sepa cómo resolver los problemas y no el que nos ayudó en la campaña. Hay que ayudar a ese para que consiga trabajo o para que consiga que su negocio se maneje mejor, pero se requiere el otro. La tecnificación de municipios es fundamental. Usted decía un cantón pequeño de Los Santos. Yo esperaría que en algún momento en esos cantones la base de que dirija esos cantones tenga una formación técnica adecuada y que no se diga, no se puede pagar un ingeniero. Para eso se puede llegar a acuerdos con otras instituciones que tienen ingenieros, como decía la directora ejecutiva. ¿Para qué buscar? Buscar que los cantones tengan una fortaleza en esa parte, con nuevas capacidades y nuevas posibilidades.
Sí, mucho que hacer en ese sentido y de ahí la importancia de la participación ciudadana. Ahora, de cara al proceso electoral, este proceso es el 4 de febrero de 2024. Tal vez, don Héctor, usted nos puede recordar, o sea, lo hacemos cada 4 años y ahora lo hacemos también en los procesos municipales. ¿Cuál va a ser la dinámica para que la gente se levante tempranito y se vaya a votar?
Sí, antes sí quisiera reiterar y sobre todo la importancia de la participación. Tenemos, por ejemplo, una diferencia con que ya la hemos venido notando con respecto a la elección nacional. Muy probablemente una buena parte de los cantones quienes están como candidatos no son vecinos de ese cantón, no son personas que están sumamente alejadas tal vez de nuestro entorno, de nuestra realidad. Pero en estas, al ser elecciones en cada cantón, estoy seguro que si muchas personas se informan y tal vez no se han dado cuenta, que muchos de quienes están siendo candidatos por partidos incluso a nivel cantonal, son personas que se han destacado por una vida de servicio en las mismas comunidades, personas que han pertenecido a las asociaciones de desarrollo, las juntas de educación, que han colaborado en diferentes aspectos de la comunidad. Es decir, vamos a elegir a nuestros vecinos en todos los casos, en todos los cantones. Por eso es importante conocer bien esa oferta, saber y vamos a reconocer, estoy seguro en muchos casos, a ese candidato al Consejo de Distrito, a la sindicatura, a la regiduría o a la misma alcaldía, en personas que puedo saber que han trabajado honestamente y arduamente a veces por su comunidad y puedo darle una oportunidad. En cuanto a la emisión del voto, en cuanto al ejercicio del sufragio, no vamos a ver mayores diferencias, es decir, las juntas van a estar abiertas igual durante 12 horas,
desde las 6
de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay los mismos dos requisitos para votar. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Llevar la cédula de identidad vigente. Recordemos, esto es importante, que si tengo una cédula que la fecha de vencimiento es, por ejemplo, 4 de febrero del 2023, esa cédula está vigente.
¿Ah, sí?
Porque la ley le da un año adicional de vigencia. Entonces, su cédula vencida es solo las que vencieron antes del 4 de febrero del 2023. Ahí sí puedo ir, vamos a tener todas las oficinas abiertas, inclusive el día de la elección, para que si hay alguna persona que se le perdió, que no la encontró, que se le dañó, pueda ir a solicitar la reposición de su cédula de identidad. Importante que si es en una oficina regional, ojalá pueda ir sábado para tenerse para el domingo ya lista la cédula de identidad. Pero también es muy importante, tenemos varias plataformas de información, las más sencillas pueden hacer una llamada telefónica al número 1020, mandar un mensaje de texto también, que llaman SMS, también al número 1020, ingresar a nuestras plataformas digitales, tanto nuestra página web, redes sociales o incluso una aplicación que tenemos para que puedan acceder a un sitio que llamamos Dónde Votar. Ahí con solo digitar o, si es telefónico, el número de cédula, si es telefónico también digitarlo porque es un sistema de respuesta interactivo de voz, con solo digitar su cédula de identidad igual a como le aparece en el documento, en la cédula, ahí van a tener una respuesta casi que inmediata que le va a decir la provincia, el cantón, el distrito, el centro de votación, el número de junta y hasta el número de elector que le corresponde votar. Y ahí puede saber, incluso con la aplicación y a través de nuestra página web, puede tener también la posibilidad de ver cuál es la dirección del centro de votación, más hasta hacer un enlace incluso para poder llegar ahí. La idea es que ojalá que puedan llegar temprano, si es la recomendación y ojalá
que no lo dejen para el final.
Ya puedan ir con la decisión lista. Es decir, que no vayan a decir, son tres papeletas, hay solo 2 minutos para votar. Son 3 papeletas, en 2 minutos es probable que no puedan alcanzar a ver toda la oferta. Ojalá que puedan, ahí tenemos papeletas muestra y otros medios de información, y que ya puedan ir con una clara conocimiento, o por lo menos sabiendo por quién van a votar.
Eso le iba a preguntar, si yo quiero saber quiénes están inscritos para los diferentes puntos en mi cantón, ¿también esa información está disponible?
Sí, ahí donde usted accede, por ejemplo, si accede por la página web o por la aplicación, aparte que le dicen dónde votar, va a haber un enlace a las candidaturas. Tenemos ahí un programa que se llama Votante Informado, que sí, lo auspicia el IFET, ¿verdad? Entonces ahí todos, eso es algo voluntario obviamente, pero la gran mayoría de los partidos lo han cumplido, de enviarnos la información de sus candidaturas, ¿verdad? Entonces ahí puedes saber quiénes están postulando los distintos puestos, y en el caso de las alcaldías, pues una suerte de hoja de vida, fotografía y demás, para que los puedan conocer.
O sea, como dijo don Carlos, no hay forma de que uno no se informe si uno realmente quiere, ¿verdad, don Carlos? O sea, es cuestión de buscar.
Así es, porque hay diferentes formas, las que señalaba. También uno comienza a ver, si desconfía hasta de eso, la publicidad de los partidos políticos que ponen en las calles, que ponen en vitrinas, puede escuchar el programa de radio, puede verlo por televisión.
Los debates.
Por los debates en diferentes canales. Piquetes. Es decir, el país tiene una cultura abierta en ese sentido, al debate. Y ahí no puede decir el costarricense, no es que no conozco, es que conoce. Y es preferible ir a votar en la mañana, porque uno nunca sabe, como decían nuestros campesinos, un aguacerito en la tarde. Entonces, mejor,
y
a veces hay más posibilidades. Puede además uno, es interesante que la gente, cuando sale a votar, alguna gente se queda en un parque, se queda en un lugar, y permite intercambio entre la ciudadanía sobre alternativas, posibilidades. Estamos en un proceso político electoral de alta valía que hay que saber aprovecharlo, porque no todos los países de América Latina ni del mundo viven este tipo de procesos.
Sí, cierro con usted, doña Karen, que en representación de la Unión de Gobiernos Locales, invitar a la gente a salir a votar.
Sí, un reconocimiento al Tribunal Supremo de Elecciones, porque de verdad nosotros en este proceso tan complejo de 90 elecciones, porque al final y al cabo los 7 consejos municipales de distrito son 84 gobiernos locales y 7 consejos municipales de distrito. Mi reconocimiento, pero además en efecto hacer un llamado, el próximo 4 de febrero vamos a tener un día histórico, pero además un día tan importante para quienes ocupamos un espacio o quienes vivimos en un territorio, porque vamos a poder elegir a las personas que van a dirigir los destinos de nuestro cantón, de donde vivimos, por los siguientes 4 años. Muchas veces nos quejamos de que no nos gustan o consideramos que no llenan nuestras expectativas las autoridades, pero nos quedamos en casa y no salimos a votar. Por eso hay un gran abstencionismo. Bueno, tenemos una gran oportunidad, hay que informarse primero, ya vimos que tenemos todas las herramientas y ahora sí, el 4 de febrero salir a votar.
Pues yo me uno a esa invitación. Muchas gracias a ustedes por participar. Recordarles, salga a votar este 4 de febrero de 2024 por su gobierno local. Y recuerde, el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo. No perdamos ese privilegio aquí en Costa Rica. Salgamos a votar. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.